Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 22 de julio de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Termina la novela. Keylor Navas arribó a la Ciudad de México para cerrar su pase con Pumas. El club Universidad pagó 2 millones de dólares por el guardameta.
Esto.com.mx.
Buenas noticias. En América, Henry Martín volvió a entrenar al parejo de sus compañeros. El yucateco podría tener minutos ante Necaxa después de recuperarse de su lesión.
ClaroSports.com.
Reconocen la falla. La comisión de árbitros reconoció que hubo un error con el VAR en el partido entre Chivas y León. La comisión aseguró que el argentino Nicolás Fonseca debió salir expulsado.
MedioTiempo.com.
Al borde del colapso. La llegada de Luka Jovic a Cruz Azul estaría en duda. El ariete serbio y su representante habrían pausado la comunicación con la directiva celeste.
FoxSportsLA.com.
Poco sabor mexicano. De los casi 60 convocados de la Liga MX y la MLS para el juego de estrellas, solamente estarán 13 futbolistas mexicanos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5:02 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana, y agradeciéndole como todos los días a la gente que nos hace el favor de acompañarnos donde quiera que usted se encuentre. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues llegó Keylor Navas y se fue Keylor Navas. Ya estaremos platicando de esto. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, buenas tardes. Un saludo también para Raúl Eduardo. Vamos a platicar acerca de varias cosas sobre los rumores que colocarían a Pato O'Ward con el equipo de Cadillac para la próxima temporada de la Fórmula 1. De Qatar, que se perfila para ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036. Y también del béisbol de las Grandes Ligas. Hay mucho, mucho tema para platicar.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. En el fútbol internacional, una noticia importante. Parece que Rodrigo De Paul está arreglado ya con el Inter de Miami. Nos tenía acostumbrados la MLS y el Inter de Miami a contratar jugadores ya de salida en sus carreras. Rodrigo De Paul, titular indiscutible de la selección nacional, era titular indiscutible en el Atlético de Madrid. Parece que aterrizará en Miami con el equipo de Lionel Messi. Vaya contratación del Inter de Miami. Y en el Euro Femenil, las vigentes campeonas siguen vivas. A un minuto de que terminara el partido, empataron, lo mandaron a tiempo extra, y a un minuto de que terminara el tiempo extra, le ganan el partido a Italia 2-1 en un partido muy emocionante.
Perfecto, perfecto. Esto de la contratación de Paul para el Inter de Miami, lo lleva Messi, ¿no?
Sí, sí, pero es diferente llevar a Jordi Alba o llevar a Sergio Busquets.
¿Sabes cómo le dicen? El mayordomo de Messi.
¿A De Paul?
Sí, entonces, bueno, pues tiene más lógica, o sea, hay mucha cercanía con él, ¿no?
Pero es un verdadero jugadorazo.
Muy buen futbolista, sí, muy buen futbolista. Bueno, Keylor Navas, decíamos, llegó y se fue, ¿por qué? porque llegó a México hoy muy temprano, por ahí de las 7 de la mañana, y lo único que hizo es transbordar, tomó otro avión y se fue para Guatemala para sacar su visa de trabajo. ¿Qué nos indica esto? Que pues apresuraron todo para que pueda debutar el próximo viernes allá en Querétaro cuando los Pumas visiten a Gallos Blancos. Vamos con Ángel Ricalde y esto de Keylor Navas.
La novela Keylor Navas finalmente terminó. El histórico arquero costarricense arribó este martes 22 de julio a la Ciudad de México para cerrar su fichaje con los Pumas. La llegada del tres veces campeón de la Champions League se suma a la cada vez más grande lista de contrataciones estelares del fútbol mexicano en los últimos años. Un fútbol con el que Navas ha tenido encuentros directos desde sus días en Saprissa hasta sus años como un arquero de élite mundial en el Real Madrid. En 20 años de carrera desde su debut en 2005, el portero de 38 años ha enfrentado un total de 8 ocasiones a equipos de la Liga MX, con un saldo negativo de 3 victorias, un empate y 4 derrotas. El primer cruce de Navas ante un club mexicano fue en los cuartos de final de la Conca Champions 2007-2008 frente al Atlante, en los que Saprissa cayó en la ida 2-1 y ganó la vuelta 3-0. Semanas después, en la final de esa misma edición, el Pachuca se impuso por global de 3-2, empatando a 1 en la ida y llevándose la vuelta 2-1. Posteriormente, en las ediciones 2008-2009 y 2009-2010 de la Liga de Campeones CONCACAF, Cruz Azul le propinaría 3 derrotas al Saprissa por 4-0, 1-0 y 2-1, todas en fase de grupos. Y años más tarde, en el antiguo Mundial de Clubes, el Real Madrid vencería al América en semifinales 2-0 en Japón, con Keylor viviendo los mejores años de su carrera en el arco merengue. Ante la selección mexicana, sus números tampoco son alentadores. En 9 enfrentamientos con el tricolor, incluyendo Copa Oro, eliminatorias y amistosos, Navas acumula 5 derrotas, logrando solo 3 empates y una victoria en 2013 en eliminatoria mundialista, siendo su principal verdugo Andrés Guardado, quien le anotó 3 goles.
México siempre ha sido una potencia de nuestra área. Una selección donde sus futbolistas siempre han estado en grandes equipos, inclusive bueno, la Liga Mexicana es una liga con muchísimo nivel. Entonces, para nosotros, yo creo que siempre ha sido un parámetro de saber en qué nivel podemos estar, dónde podemos llegar, cómo podemos llevar un partido.
Ahora, irrumpiendo por primera vez en la Liga MX con un reto de auténtica urgencia en la portería universitaria, Keylor intentará mejorar su récord ante oncenas mexicanas e incrementar aún más su brillante legado como uno de los mejores futbolistas en la historia de CONCACAF. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Una gran contratación de Pumas. Vamos a ver este video que nos consiguió la producción y vean Keylor Navas en la portería y viene un penal y lo va a tirar Efraín Juárez. Ahora su técnico, esto es una Copa Oro, Costa Rica contra México, y bueno, Efraín tranquilo ahí para ejecutar el penal, y lo que es la vida, ¿no? Ahora es el portero que va a dirigir, lo metió Efraín. Ya tendrán tiempo de echar la revancha ahí en Ciudad Universitaria, pero esto es una muy buena imagen, ¿no? Muy buena imagen. A ver, les tengo una pregunta, Enrique Rauledor. Hace ratito escuchaba a los compañeros de ESPN Radio Fórmula, a Ciro, a John y a Chelis. Hizo una pregunta a Ciro que me llamó mucho la atención, saludo, por cierto, para ellos. De los porteros que han llegado a México, ¿sí? ¿Este es el que viene con mejor currículum?
Yo creo que sí. Bueno, perdóname.
¿Enrique?
Pues yo diría que sí. Finalmente ganar 3 Champions con el Madrid, siendo campeón directo con el Madrid, ganando también la Supercopa Española, siendo campeón en Francia, participación en Mundial, yo creo que sí.
Sí, sin duda. Con currículum y palmarés y reconocimiento internacional, sobre todo, yo creo que sí.
No, yo también.
Sí,
yo,
sin duda.
Yo estoy convencido que así es. Ahora, habrá que ver ya el desarrollo de él. Es un arquero. En la Copa Oro anduvo muy bien. En Argentina anduvo muy bien. Cierto que tiene ya 38 años por ahí, pero físicamente se ve entero. Y yo creo que a Pumas le va a ayudar ahora. Hablando de los porteros famosos que han venido a México, pues sí han venido muchos, ¿no? Muchos, pero ninguno con los con los equipos donde, donde jugó Keylor, ¿no? Eso es una realidad. Ahora, habrá que ver cómo le va. Yo aquí en México me sigo quedando con Miguel Marín, de los que he visto hasta este momento. Habrá que esperar a Keylor Navas, ¿no?
Pues sí, porque Miguel Marín, el famoso Superman, me parece que es el mejor portero que ha venido a México, y lo que hizo fue espectacular. Y bueno, pues han venido porteros importantes, el caso de La Volpe, en su momento también seleccionado argentino, como también Héctor Miguel Celado, aunque él llegó jovencito a México y podemos decir que se pulió y se hizo un gran arquero aquí en nuestro país. Pero bueno, pues lo de Navas, hecho y derecho por lo que ha realizado y por su palmarés que mencionábamos anteriormente, yo creo que sí debe ser el número uno.
Pero ninguno llegó con ese reconocimiento, ¿no? O sea, Miguel no llegó siendo tan famoso como de, como lo que se hizo, ¿no?
No, bueno, no. Miguel era seleccionado argentino ya. Sí. Y fue, jugó Juegos Olímpicos con Argentina también. Titular indiscutible de Vélez Sarsfield. No con los números de este, de ninguna manera. Pero Miguel era un arquero extraordinario. Regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 2 de la Liga MX Femenil con la victoria de Chivas por la mínima diferencia sobre Querétaro. Tigres goleó a Necaxa 4-0 en el Volcán y Juárez derrotó a Puebla 2-0 en la Frontera. Cruz Azul se despachó con Atlas 4-0 en la Noria. Toluca vence por la mínima a Santos en el Nemesio 10 y América derrotó en el Ciudad de los Deportes a Tijuana 2-0. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Conformismo nunca, siempre queremos más, buscamos esa excelencia y con los números que hacemos generamos mucho y no hacemos tanto como en porcentaje como lo que hacemos. Entonces creo que en eso tenemos que seguir creciendo. Yo creo que es donde tenemos todavía el margen de mejora, de ser más contundentes y cuando toque defender en ciertos momentos ser mucho más contundente y sobre todo más compactas en defensa.
La jornada 2 de la Liga MX Femenil culminó con la victoria de Rayadas de Monterrey 3-0 sobre Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras. Las Tuzas de Pachuca dejan pendiente su juego contra Pumas para el jueves 31 de julio, pues debutaron en el cuadrangular de Women's Cup en Brasil.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España y es que el Barcelona hizo oficial que su rival para el trofeo Joan Gamper 2025 será el Como 1907, club que es dirigido por el exjugador blaugrana Cesc Fàbregas. La escuadra culé confirmó que se medirá al recién ascendido a la Serie A en el estadio Johan Cruyff, esto después de que el Camp Nou aún no está listo tras ser remodelado. Llegamos a Inglaterra con el Arsenal, equipo que estaría muy cerca de cerrar el fichaje del sueco Víctor Gyökeres, y es que el cuadro londinense ya tendría un acuerdo con el delantero y pagará al Sporting de Lisboa aproximadamente 74 millones de euros. Gyökeres viene de marcar 54 goles en 52 partidos disputados con el cuadro lusitano y regresa al fútbol inglés después de su paso con el Coventry City en la segunda división y con el Brighton en la Premier League. Regresamos a España con el Real Madrid porque el club merengue no contará con el brasileño Endrick para el arranque de la nueva temporada de la Liga Española, y es que el joven de 19 años recayó de la lesión que le impidió cerrar la temporada con los merengues, por lo que será baja aproximadamente 10 semanas y regresará hasta la fecha 5 a jugarse en septiembre. Cerramos en Inglaterra, donde el Manchester United hizo pública la lista de convocados para su gira en Estados Unidos, misma en la que llaman la atención las ausencias de Alejandro Garnacho, Anthony, Jadon Sancho y Tyrell Malacia, ya que los Red Devils buscan darle salida a estos jugadores en este mismo mercado. Y en específico en el caso de Alejandro Garnacho, se debe a problemas con el técnico portugués Rubén Amorim. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues hoy es tarde de situaciones que no son normales, ¿no? Ya vieron el caso de Gilberto Mora, Enrique Raúl Eduardo. Podría jugar tres mundiales, algo que nunca se ha dado. Sub-17, sub-20 y el mundial grande, Enrique. ¿Por qué? Porque pues nunca habíamos tenido un chavito como este, ¿no?
Pues no, y además su circunstancia es realmente diferente a muchas otras, porque por un lado, en muchas ocasiones las categorías inferiores no tienen esa continuidad cuando se trata de la selección mayor, y no es un fenómeno nada más de México, es de muchos países. Y por otra parte, pues el hecho de que tenga la oportunidad de jugar continuamente a esa edad le da también esa ventaja de jugar en todas esas selecciones de nuestro país. Así que, pues ojalá esté presente en el Mundial del año próximo.
Sí, sí hay muchos o varios que han jugado Mundial Sub-20 y después al año siguiente, unos mundial. Años después Mundial. Pero este caso yo no, creo que es imposible, ¿no? En caso de que lo prestaran, porque obviamente no, ni lo van a llamar, ¿no?
Vamos a ver qué nos dice Beto Campos.
Gilberto Mora es el futbolista que con 16 años de edad puede jugar en tres categorías diferentes de la selección mexicana durante este 2025. El equipo de la Sub-20 encara el Mundial en Chile del 27 de septiembre al 20 de octubre, donde el tricolor enfrentará a Brasil, España y Marruecos en la primera fase. Previo a ello, la selección mexicana mayor se mide con Japón y Corea del Sur el 6 y 9 de septiembre en la Unión Americana. La Sub-17 disputará la Copa del Mundo en Qatar del 3 al 27 de noviembre, enfrentando en la fase de grupos a equipos como Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza. Sin embargo, la selección mayor debe encarar la fecha FIFA del mismo noviembre entre los días 10 y 18. El canterano de Xolos levanta la mano para competir por un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa del Mundo del próximo año, donde México será local.
Elegí no por la edad, ni por la experiencia, sino por la mentalidad. Y este niño tiene 16 años y Memo tiene 39 y tiene la misma mentalidad. Los ganadores competitivos se entrenan intensamente y ahí yo no veo las edades, veo mexicanos con ganas de trascender, mexicanos con ganas de ayudar al compañero.
Con apenas 338 días de haber debutado en la primera división con el equipo de Tijuana, Gilberto Mora ya marcó su primer gol. Fue campeón de la Copa Oro. Así también es considerado para disputar el Juego de Estrellas de la Liga MX ante la MLS. Además, es material de selección para las distintas categorías del tricolor.
Sí, pues para mí es un privilegio estar aquí con todos estos compañeros con mucha calidad y pues tratar de disfrutar. Mañana o el miércoles va a ser un partido pues bueno contra Messi si está, y pues es como un sueño jugar contra él. Sí, la verdad no me lo esperaba a tan corta edad, pero pues siempre fue como un sueño, y ahora que estoy acá, tratar de disfrutarlo. Sí, pues trato de siempre estar con mi familia, siempre ellos pues están cerca de mí y tratan de aconsejarme siempre, entonces esa es como mi base. Sí, pues sí, es un año un poco cargado, pero pues creo que si están esos torneos hay que aprovecharlos y pues nada, tratar de sacar mi fútbol en el torneo que sea.
Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Qué situación esta, ¿no? Puede jugar sub-17, sub-20 y podría llegar al Mundial, tres Mundiales. Ahora, aquí la decisión, Enrique Raúl Eduardo, va a ser, me parece, el Vasco Aguirre. ¿Qué piensan que va a ser el Vasco?
Pues yo creo que de entrada no debería jugar todos esos Mundiales, pensando en que puede ser una carta importante para el Mundial del año próximo, ¿no? El Mundial de la categoría mayor. Yo creo que hay que dosificarlo.
Sí, ya demostró que tiene con qué
y que tiene tamaños para estar en la selección mayor, ¿no? Es muy joven y no es lo mismo, por supuesto, una Copa Oro que a la que te vas a enfrentar en un Mundial. Y vienen partidos de preparación en donde te mides a rivales interesantes y en donde hay que verlo, ¿no? De entrada, el Japón y Corea de la próxima fecha FIFA es un buen termómetro para verlo ahí contra equipos mucho más armados, ¿no? No le veo sentido y no creo que vaya a cambiar mucho en su formación ir a un Mundial Sub-17 con lo que ya demostró ahorita y con lo que ya jugó la Copa Oro. Así que yo francamente pensaría más bien en cuidarlo, en arroparlo, en formarlo lo que más se pueda, darle musculatura y embarnecerlo de aquí a la Copa del Mundo.
No, bueno, el Sub-17 quedaría, me parece que los tres estamos de acuerdo, descartadísimo, ¿no? Yo sí lo llamaría el Sub-20, porque estaría jugando un Mundial en donde él puede ser importante, más competitivo con jugadores de mayor edad, pero esa decisión la va a tener que tomar el Vasco, porque me queda clarísimo que después de lo que declaró Aguirre, Enrique, Raúl Eduardo, después de lo que declaró, lo tiene contemplado para llevarlo a la Copa del Mundo, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 y se convirtió, así como les encanta decir en el fútbol, un revulsivo de la selección mexicana, y también por las circunstancias, por las necesidades del plantel, y efectivamente no es lo mismo enfrentar a Surinam y a Dominicana que a algún otro país que te va a tocar en el Mundial de Fútbol, pero puede ser una variante importante para Aguirre.
Brasil, Marruecos y España, el grupo del Mundial Sub-20.
Facilito, ¿no?
Para México.
Oye, Marruecos tiene... Ah, bueno. En esas categorías Marruecos potencia, ¿eh?
Y Marruecos en la selección mayor es un equipo muy fuerte, muy fuerte. Sí, es un grupo terrible para la selección mexicana, pero el tema es que es a finales de septiembre y principios de octubre, en esas fechas se presenta el Mundial Sub-20, sí es una decisión bien complicada. Bien
sí, complicada, a ver qué decide el Vasco. Me quedé pensando, Enrique, ahorita que dijiste lo de revulsivo, que en la actualidad si quieres ser un comentarista de fútbol, tienes que decir revulsivo, recambio, ¿qué más tú?
Juega por derecha y por izquierda. Volumen. No sé por qué se comen los artículos, por la derecha o por la izquierda. Pero bueno, sí les gusta. El 9 y medio famoso, ¿no?
El 9 y medio, fíjate que en una ocasión con Joaquín, saludo para Joaquín López Dóriga, estábamos platicando su programa y me dijo: oye, Raúl, explícame qué es el 9 y medio, porque lo dice todo mundo y yo no sé qué quiera decir. Y bueno, pues es que es cierto, el lenguaje que muchas veces usamos los comentaristas no es el más fácil de digerir para la gente que nos escucha y nos ve. Sí. Muchas veces, ¿sabes por qué lo hacemos? Porque creemos que sabemos mucho.
Volumen de juego también es una palabra.
También. Pero van cambiando, ¿eh?
Difícil, claro. De comprender, ¿no?
Pero también van cambiando. Había una época que a uno de los centrales que no salía le decían, en Argentina le decían el cuevero, y acá ya rápidamente, ya va el cuevero. Pero yo insisto, son palabras que van a pasar de moda. Pero en fin, cada quien ahora sí con su vocabulario.
Yo les tengo una trivia a los dos.
A ver, venga.
Un solo jugador en la historia de las Copas del Mundo ha sido nombrado el mejor jugador del Mundial dos veces. Uno solo.
Ah, caray. ¿Por cuánto
dinero? Y dos veces. Por supuesto, en esa lista están Pelé del 70, Didi del 58, Charlton del 66, Cruyff del 74, Diego Maradona del 86, pero solamente uno ha sido nombrado dos veces.
Pelé.
Y yo creo que una de esas dos no se lo merecía.
Pelé.
No, la respuesta es Leo Messi.
¿Quién, Maradona o quién habrá sido?
Leo Messi. 2014 Messi. En Brasil y 2022 en el último Mundial, que ese sí, sin duda, fue el mejor jugador, pero yo creo que en Brasil no se merecía esa distinción Leo Messi, pero es el único en toda la historia de los mundiales.
Puras figurotas, ¿eh?
Sí, bueno, claro. Paolo Rossi en el 82, ¿no? Puskas en el 54. Sí.
Pero hay muchos que jugaron solamente una Copa del Mundo, ¿eh?
Sí.
Y lo de Messi, pues mira, Messi es uno de los grandes de todos los tiempos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM.
Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el torneo US Open dio a conocer las duplas mixtas que estarán participando en la edición 2025, programado para el 19 y 20 de agosto, en la previa de lo que será el comienzo del cuadro principal del certamen en la modalidad de singles y durante la primera semana del Fan Week. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets a 4 juegos sin ventajas y con un desempate a 10 puntos en lugar de un tercer set. Para la final será la misma reglamentación, pero al mejor de 6 juegos por set. Las duplas que más llaman la atención son la de Andrei Rublev con la checa Carolina Muchová, Jannik Sinner con Emma Navarro, Arina Sabalenka con Grigor Dimitrov, Carlos Alcaraz con Emma Raducanu, Iga Swiatek con Casper Ruud, Venus Williams con Reilly Opelka, Alexander Zverev con Belinda Bencic, Naomi Osaka con Nick Kyrgios y Novak Djokovic con Olga Danilovic. En el automovilismo de la Fórmula 1, el circuito de Zandvoort en Países Bajos compartió un comunicado donde desmienten que haya daños en la pista. En redes sociales se viralizó una fotografía donde se apreciaba el circuito roto por la lluvia en la curva 13. Sin embargo, los encargados del circuito señalaron: anoche la fuerte lluvia causó noticias falsas sobre daños en el circuito. Esta mañana nuestro equipo ha inspeccionado todo el circuito y no se han detectado daños. El asfalto está seco, limpio y preparado al 100% para la carrera de agosto. De hecho, esta misma mañana, la Academia de la Fórmula 1 ha realizado sesiones de entrenamiento sin ningún problema. Nos vemos en el circuito. Y en el deporte olímpico, Qatar hizo oficial su candidatura para ser sede de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036. La propuesta qatarí se basa en su experiencia reciente como anfitriones de grandes eventos deportivos internacionales, entre ellos la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la Copa Asiática de 2024. El país buscará hacer historia como la primera sede olímpica en Oriente Medio.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas. Muchas cosas que comentar, empezando con la escuadra de los Cerveceros de Milwaukee. Es el mejor equipo en este momento. Hemos estado acostumbrados a hablar en esta campaña, que si los Dodgers, que si los Padres, que si los Yankees, luego la revelación que también ha sido en la Liga Americana, los Azulejos de Toronto, pero el día de ayer los Cerveceros llegaron a 11 victorias consecutivas, vencieron 6-0 a los Marineros de Seattle, y con ello tienen marca de 60 ganados y 40 perdidos. Es un equipo que además tiene la primera posición en su división, desplazando a los Cachorros de Chicago, y además es... un dato interesante, el hecho de que la última vez que tan avanzada una campaña estuvieron en la mejor posición del béisbol de las mayores, pues estamos hablando de 1982, cuando llegaron a la Serie Mundial y que enfrentaron a los Cardenales y que perdieron esa Serie Mundial. No hay que olvidar que en aquel entonces los Cerveceros pertenecían a la Liga Americana, y por cierto, en aquellos tiempos los Astros de Houston pertenecían a la Liga Nacional. También están empatando el mejor inicio en la historia de la franquicia, que fue 1979 con ese 60-40, y la racha más larga que tienen los Cerveceros fue en 1987, cuando empezaron la temporada con 13 victorias consecutivas, pero en este momento ahí están con ese registro de 11 victorias consecutivas. Y el día de hoy va al centro de diamante Jacob Misiorowski, que es un novato espectacular que va para su sexta apertura en la campaña, y en las 5 anteriores tiene marca de 4 ganados, 1 perdido y 2.81 de efectividad. Y además es de esos pitchers que lanzan fuego para home, Tiene en la campaña 88 lanzamientos de más de 100 millas, de más de 160 kilómetros por hora en las pichadas de Misiorowski, que además fue designado para la pasada edición del Juego de las Estrellas. Los cerveceros estarán enfrentando nuevamente a los Marineros de Seattle. Siguiendo con el béisbol y también del día de ayer, lo que hace Shohei Ohtani en el centro del diamante por los Dodgers, se enfrentaron a los mellizos de Minnesota, lanza tres entradas, pero en la primera entrada le pega home run a Shohei Ohtani, el primero que recibe en esta campaña, que ha estado lanzando poco, porque pues estas primeras aperturas son auténticamente de pretemporada para él, llevaba 2 años sin lanzar. Pero en la parte baja de la primera entrada, conecta home run Shohei Ohtani, le da la ventaja a los Dodgers, que eventualmente se iban a imponer a los mellizos de Minnesota, y con ello mantienen la primera posición en la división del oeste de la Liga Nacional. Y el día de hoy, por el equipo de los Reales de Kansas City, estará haciendo una nueva presentación en el béisbol de las Grandes Ligas, Rich Hill. Este hombre que pues ha recorrido una enorme cantidad de equipos en las mayores desde que surge en el 2005. Este año pertenecía a un equipo de sucursales de los Reales, el equipo de Omaha, clase AAA. 4 ganados, 4 perdidos con ellos, 5.36 de efectividad en 9 inicios. Estuvo el año anterior con Boston, tuvo con ellos 4 apariciones. Pero el día de hoy estará empatando a sus 45 años de edad a Edwin Jackson en el mayor número de franquicias de un pelotero en el béisbol de las mayores. Él debutó 2005 con Cachorros y luego estuvo con Baltimore, Boston, Cleveland, Serafines, Yankees, Boston otra vez, Oakland, Dodgers, Minnesota, Tampa, Mets, Boston otra vez, Piratas, San Diego, Boston otra vez, y ahora con el equipo de los Reales de Kansas City a sus 45 años de edad, Rich Hill y su temporada número 21 en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué les parece, Raúl Eduardo?
Increíble, Enrique. Oye, si la memoria no me falla, estuvo cerca de tirar un juego sin hit y lo sacó Roberts. No, ¿estoy mal?
Sí. Y además, él también una serie mundial en contra de los Mediarrojas de Boston. Estaba lanzando el quinto juego de la serie mundial, arriba de Boston, 3-1. Un juegazo de Rich Hill. Tenía el partido prácticamente ganado y por ahí de la sexta, séptima entrada decide sacarlo Dave Roberts y una garrotiza de los Mediarrojas de Boston, le da la vuelta y se coronaron en la serie mundial. Pero bueno, es un pitcher muy bueno, muy muy bueno Rich Hill, que bueno, pues continúa extendiendo su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas, y hoy estará lanzando en el partido de los Reales de Kansas City en contra de los Cachorros de Chicago. Bueno, hablando acerca del fútbol americano, Acero de Pittsburgh es uno de los equipos que tiene más afición aquí en nuestro país. Ahí se van disputando la primera posición con los Vaqueros de Dallas. Y el día de ayer hicieron un anuncio que me parece interesante porque van a utilizar un uniforme retro para el partido del 8 de noviembre que van a tener en contra de los Empacadores de Green Bay. Y es un uniforme que hace referencia a la campaña de 1933. Ese uniforme es el casco que le llaman un dorado mate, que más bien parece amarillo. El jersey es amarillo, tiene unas franjas negras. Los números son en blanco y los pantalones son color caqui. El uniforme es con la parte de arriba, para aquellos que vieron Odisea Burbujas, hace recordar a Pistachón Zigzag. Pero bueno, pues es un uniforme retro que van a utilizar en esta campaña los Acereros de Pittsburgh. También pues es una buena oportunidad, como le hacen los conjuntos de todos los deportes, creo yo, pues para vender más uniformes, ¿no?
Pero hay mejores diseñadores ahora que antes, ¿eh?
Eso es un hecho.
A mí me gustó el jersey, Enrique.
Por cierto, los Acereros de 33 solamente ganaron 2 juegos.
Bueno, ojalá bien. No pase igual.
Van, ¿cómo decía Raúl?
Van a vender muchos, eso sí, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Y por cierto, también, hablando acerca de uniformes, el último partido de la campaña regular que van a tener los Bills de Buffalo, van a utilizar el casco rojo, también haciendo referencia a épocas anteriores del equipo, y es que va a ser el último partido de campaña regular en el estadio que tienen en este momento, porque el año próximo los Bills van a estrenar estadio, que vamos, lo construyeron aledaño al actual, Y por cierto, es un estadio, pese a las condiciones climatológicas complicadas de Buffalo, particularmente diciembre, enero, pues que tampoco tiene techo. Y es que obviamente pues las temperaturas gélidas les dan una ventaja contra sus rivales. Y ya también se anunció que en marzo del 2027 el estadio actual pues le van a dar las gracias y lo van a derribar. También comentar acerca de los Titanes de Tennessee, que su mariscal de campo Will Levis lo operaron del hombro, así que se va a perder toda la campaña, y Cam Ward, su primera selección de todo el draft, será el titular. Y sobre el caso de Qatar, que acaba de presentar su candidatura para los Juegos Olímpicos del 2036, se une, hay muchas ciudades que están interesadas, pero ya confirmadas como candidaturas están Indonesia, Turquía, la India y Chile. Y es que dicen que cuentan con la infraestructura del Mundial de Fútbol del 2022. Doha, que ya anteriormente tuvo los Juegos Asiáticos en el 2006, los va a tener en el 2030. Y pues finalmente las grandes organizaciones deportivas, llámese particularmente la FIFA, pues están yendo con los países árabes. En Arabia Saudita va a ser el Mundial del 2034. Y ahora busca Qatar ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036, después de Los Ángeles en el 28, después de Brisbane en Australia en el 2032. Vamos a ver qué es lo que decide el Comité Olímpico Internacional, que ha sido mucho más reservado que la FIFA. O sea, sí son abrazados con el dinero los del COI, pero son menos que los de la FIFA, a los cuales, pues, esta cuestión de los derechos humanos y todo lo que pasa con estos países en donde se pisotean este tipo de cuestiones, pues a la FIFA le importa un bledo, y ellos llegan, montan su circo y se llevan el dinero y montan su circo en otro sitio. Veremos qué es lo que pasa con el Comité Olímpico Internacional en Qatar, pero forma parte de esta situación que se ha presentado en los últimos años, en donde estos países han estado mucho más involucrados en el deporte, pues porque forma parte del sports washing, que no es más que una cuestión de relaciones públicas a través del deporte, Raúl.
Ojalá no se la den. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La fórmula es: marcamos diferencia.
Estufa.
Arrancamos con su mercado de fichajes. Rumores apuntan a que este mismo Manchester City y Leicester City, los cañoneros, hicieron oficial la primera división del fútbol boliviano a Australia. Por su parte, en América caen buenas noticias. El campeón de campeones ante Toluca, Henry Martin, volvió a entrenar a la par de sus compañeros. Luego de aquí, podría regresar en la jornada 3 de la apertura. Continúa la incertidumbre a la noria. Las negocio se reunió con el jugador casi un mes después. El delantero y su entorno perdieron la comunicación. Todo esto sujeto que el plantel cruza su...
Betza, bastante bien. Adelante, Betza.
Un armamento frágico de la histórica atacante Eugene Lesomers. El Austin Rock en el media defendió a Liverpool por 5 temporadas. Ambas ramas. Las Águilas de Bruna Vilamala, procedente del Barcelona. 5 ligas, 2 copas de la reina y una mal estadounidense, Ann Carrick. Uno, quien se perfila para ser parte del campo. Sorprendió con el fichaje de la brasileña Dai Silva, quien suma en su palmarés. Suman a las estrellas que actualmente sostiene Raza de Santos Laguna. Además, en la Eurocopa se contó con representación de la Liga MX, la española Lucía García Gana, la sudafricana Germencio Ponsabe Rosales.
El fútbol femenil parece que hay más, ahora le dicen bombas, ¿no? Eso salió en las contrataciones, bombazo y bombas. Pues parece que hay más figuras contratadas en la Liga Femenil en esta temporada que en la Liga Varonil, Enrique.
Sí, de acuerdo, en la varonil pues son bombas, pero yucatecas las que ha habido recientemente. Pero sí me parece que dos aspectos. Uno de ellos es que ojalá y hayan más equipos involucrados y realmente interesados en el fútbol femenil, que no sean los mismos de siempre, Tigres, Monterrey, Chivas, América, Pachuca, que vayan hacia adelante y que pues los dueños de los equipos, bueno, hay dueños de los equipos de primera división que no les importa, pero ojalá se amplíe la baraja. Y por otro lado también, qué bueno que lleguen estas figuras que aporten, figuras de fuera, pero también es cierto que se ha incrementado el número de jugadoras extranjeras por equipo. Entonces hay que tener un balance interesante para que no se vaya a tapar tampoco el desarrollo de las figuras de México.
Y cada vez es mejor el fútbol femenil, sin duda. Cada vez lo ve más gente, cada vez es más atractivo. Y decías de equipos diferentes, Enrique, el tema de Toluca con Eugene Lynn Sommer es un figurón, ¿eh? Fue figurón en el Lyon, que durante mucho tiempo fue el gran equipo de Europa, hasta que irrumpió el Barcelona. Y justamente del Barcelona viene al América Bruna Vilamala, que es una gran contratación también, así que la liga va a estar muy interesante.
Oye, y en el fútbol, en la Liga MX varonil, ¿ha habido una bomba hasta el momento de contratación?
Pues lo de Navas, ¿no?
Sí, sí, para mí Navas también es una
bomba. ¿Con 38 años sigue siendo bomba?
Sin duda.
Bueno, pues una bomba grande, pero bomba. Vamos,
pues
vamos,
es lo que hay.
Vamos a ver qué dijo la comisión de arbitraje en relación a una jugada polémica que se presentó en León.
A los 15 minutos de juego se presenta una disputa dentro del área penal del equipo Guadalajara. El defensor número 21 juega el balón correctamente con la cabeza. Simultáneamente, el atacante número 4 de León intenta jugar el balón con una pierna extendida en alto, no logrando su objetivo y golpeando con los tachones en la cabeza del adversario. El árbitro considera una infracción imprudente y sanciona la falta. A partir de ese momento, los árbitros de VAR inician el proceso de revisión de la infracción. A pesar de utilizar distintos ángulos y velocidades, existe un error en el proceso de revisión al no detectar el golpe de los tachones del atacante número 4 de León en la cabeza del jugador número 21 de Guadalajara. Dicha patada pone en peligro la integridad física del adversario, asumiendo claramente un riesgo en la forma de intentar disputar un balón aéreo con una pierna extendida. Con esta evaluación errónea, el VAR confirma la decisión inicial de campo. El área técnica de la Comisión de Árbitros, en conjunto con un asesor experto internacional, consideran que existe un error por parte del VAR al no sugerir una revisión en campo por existir una infracción de juego brusco grave del jugador número 4 de León. A continuación, los audios y videos de esta acción.
Recentro. Sí. Cabezas.
Cabeza, cuidado ahí el pie, quizás.
Déjame ver nada más que no existe una
posible mano. ¡Peligroso! ¡No hay contacto!
Dice que no hay
contacto. No hay posible mano, es cabeza con cabeza y ahí mismo me la dejas. Ahí está el jugador tirado.
Sí,
está listo, hermanito, ya está marcado, vamos está arriba.
El jugador tirado.
Dale, Castillo.
Déjame ver si existe
no
contacto.
No veo contacto yo de acá, en mi toma.
Dámela del program, para saber si hay contacto.
Dice que le alcanza a rozar.
Si es una pierna que hace su riesgo, están con las tachonas por delante.
Sí, lo rosa, ¿eh?
Vamos.
Permíteme, don ahí, dame tiempo.
Sí, adelante, te espero.
No, dame la toma.
Que está arriba y listos para renovar.
Esa no era. Era una que estaba detrás.
El jugador está arriba.
¿Eh? A ver, ahí. No, alcanza a bajar la pierna. Déjala correr. Check complete, Donay. Check complete.
Bien. Bueno, gracias, pues Pache. Ahí está. Lo que escucharon fue el VAR en la comunicación con el árbitro. Ahora, ya nos dijeron que tenía que haber ido al VAR. Pero mi pregunta hacia la comisión de arbitraje es: ¿qué se tenía que haber marcado? Porque antes, cuando aparecían, que no siempre aparecían, nos decían, bueno, en la época de Bricio, una decisión correcta o incorrecta, pero aquí no nos dicen, Enrique, o sea, si así van a ser, pues mejor que no la saquen, ¿no? O sea, se trata de orientar a la gente y decir, esta jugada meritaba una tarjeta roja o una tarjeta amarilla, ¿no?
De acuerdo, me quedé exactamente en las mismas. ¿Sí? Realmente lo único que me dejó este video fue la voz de quien estaba describiendo la jugada, que me recordaba las épocas de la primaria de los audiovisuales, nada más.
Sí, porque nos dicen que le pega con los tachones en la cara, sí. Y nos dicen que era un juego brusco grave. Clarísimo, ¿no? Digo, al final, pues deduces que tachones en la cara y juego brusco grave tuvo que haber sido tarjeta roja, pero no nos lo indicaron.
Sí, lo único que dicen es que el VAR se equivoca al no llamarlo. con todo respeto para la gente de la Comisión de Arbitraje, el señor Herrero y el señor Elizondo que acaba de llegar, esto no le sirve a la gente.
No, de acuerdo.
Esto no le sirve a la gente, o sea, que esto y nada viene siendo lo mismo. Pero en fin, ojalá lo mejoren. ¿Algo
sí,
más?
Por sin duda, sí, rapidísimo. Italia ganaba al minuto 33, 1-0, con un gol de Bárbara Bonacea. Y fue Italia, se metió atrás, controló el partido. Italia juega igual en todos sus equipos y en todas las categorías. No le metían gol y en el minuto 90 más 6 le empataron el partido a Italia, lo mandaron a tiempo extra y en el tiempo extra un penal a mi gusto rigorista que le marcan en contra a Italia, le da la oportunidad a Inglaterra de irse arriba en el marcador, lo para la portera italiana y en el contrarremate Chloe Kelly hace el 2-1 para Inglaterra, las actuales campeones de la Euro. Van a jugar la final el próximo domingo. Vamos a ver si es España o si es Alemania. Mañana la otra semifinal. Alemania eliminó a España de la última vez que se enfrentaron en un torneo en los Juegos Olímpicos de París. Así que vamos a ver ese partido mañana. Va a estar muy bueno.
No me canso de decir, Enrique, qué nivel de estas futbolistas, ¿eh?
No, son verdaderamente extraordinarias. Y cómo ha crecido el nivel del fútbol femenil. Hace algunos años, bueno, pues Estados Unidos era la gran potencia, la gran cantidad de niñas que jugaban fútbol y por eso tenían ese semillero en la Unión Americana, pero el fútbol que se juega ahora en Europa es verdaderamente extraordinario.
Con esto nos vamos y no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.